Faltan, amigos, 9 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 si estáis escuchando el programa desde Canarias. Vamos a hablar ahora de los disturbios tremendos que desde hace 3 días se están produciendo ininterrumpidamente en una zona del barrio de Gracia de Barcelona como consecuencia del desalojo que se produjo hace 3 días del edificio conocido como el Banc Expropiat, el Banco Expropiado, es decir, una antigua entidad financiera que se quedó vacía y que una vez que se quedó vacía, una serie de personas, una serie de ocupas, lo utilizaron. Y ellos creían, en su ingenuidad, que eran ocupas FETEN, es decir, gente que de repente ve un edificio vacío, ocupa el edificio y utiliza ese edificio no tanto para vivir como para desarrollar una cierta actividad social. Es decir, que tenían pues escuelas de tai chi, algunas labores sociales, hacían cosas en beneficio de la comunidad. Y eso hacía que los vecinos los vieran sin gran preocupación. Sabían que estaban haciendo una función social más o menos razonable. ¿Cuál era la trampa, entre comillas, de esa situación? Que el Ayuntamiento de Barcelona, siendo Trias alcalde de Barcelona, lo que estaba haciendo es pagarle al dueño de ese edificio vacío para que no denunciara a los ocupas. Y entonces dinero municipal estaba, para entendernos, pagando el alquiler de esas personas que, por lo tanto, no eran ocupas, porque alguien estaba pagando el dinero al dueño del edificio para que el dueño del edificio les permitiera estar allí. Era gente que estaba alquilada, pero ellos no lo sabían. ¿Qué es lo que hace Ada Colau cuando llega a, bueno, al poco tiempo de llegar a Barcelona? Deja de pagar ese alquiler subrepticio y, por lo tanto, el dueño del edificio dice, pues si ya no estoy diciendo dinero, estos señores están aquí ilegalmente y voy a pedir que los echen. Y los echan. ¿Y los echan cuándo? El día 23, es decir, el lunes. Y los echan en medio de un tumulto no pequeño. Y ahí, además, hay ya el cruce de intereses políticos. Está la CUP de por medio, están los más radicales, están los que tienen en los ocupas y en ese grupo social, no solo en Cataluña, sino en el resto de España, a su base electoral más fiel y más férrea. Y como consecuencia de eso, se empiezan a plantear una serie de disturbios que han ido de menos a más y que ya alcanzan un nivel, digamos, de interés informativo que hace inevitable que nos ocupemos de ello y que nos ocupemos, además, con cierto detenimiento, porque la cifra de destrozos que están provocando esos disturbios y los daños a terceras personas son bastante evidentes. Carmen Arreaza.
El Ayuntamiento de Barcelona ha cifrado en 78.500 euros los daños en el mobiliario urbano durante las 3 noches de protestas consecutivas tras el desalojo del banco expropiado en el barrio de Gracia. Fuentes municipales detallaban hoy los desperfectos causados por los manifestantes en los disturbios y que han acarreado daños en coches de limpieza del ayuntamiento quemados o con los cristales rotos, numerosos contenedores incendiados o volcados con el objetivo de hacer barricadas o papeleras rotas y señales de tráfico arrancadas. A esto hay que sumar los costes que se producirán como consecuencia de la pintura derramada en las calles del barrio, las pintadas en las paredes y los extintores vaciados, además de los desperfectos causados en comercios privados. Así lo denunciaba en Es Radio la presidenta de la Asociación de Comerciantes del barrio de Grande Gracia, Esther Costa.
Estamos siendo afectados todas las tiendas, nos han roto cristales, todo el barrio destrozado, inmuebles.
Además, los pequeños comercios tuvieron que cerrar las puertas de sus locales cuando se produjeron los disturbios, con la consecuente pérdida de ingresos en una zona que es de las más turísticas y comerciales de Barcelona. Sin embargo, los locales pertenecientes a multinacionales o sucursales de bancos son los que se han llevado la peor parte. Cajeros inutilizados y escaparates reventados son algunos de los destrozos que han sufrido estos establecimientos directamente atacados por parte de los manifestantes antisistema. También saquearon un supermercado del que se llevaron productos que nada tenían que ver con los bienes de primera necesidad, y en la travesera de Gracia, núcleo de las protestas, y en las calles adyacentes, varias motocicletas y coches de vecinos del barrio aparecieron volcados y con desperfectos.
No solo se trata, por lo tanto, de los daños materiales que nos ha contado Carmen Arreaza o de los disturbios, las perturbaciones que provocan en los comerciantes. Hay que hablar de 33 personas heridas también como dato muy relevante. De ahí que la oposición a Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona no entienda cómo es posible que después de esos disturbios que están provocando daños materiales tan cuantiosos y daños personales tan significativos, 33 heridos, hasta el momento se hayan saldado tan solo con un detenido. Escuchar a Xavi García Albiol.
la permisividad que nos lleva a que se dé una situación tan tan absurda y tan incomprensible como que durante tres noches hayan producido los incidentes que se han producido en el barrio de Gracia y que solo hay un detenido. Y que haya un detenido no es fruto que la policía de Cataluña, los Mossos de Escuadra, sean incompetentes. Que haya un solo detenido, evidentemente, pues obedece a instrucciones y a directrices por parte de los responsables políticos.
El dirigente del Partido Popular en Cataluña, Xavi García Albiol, lo que está haciendo naturalmente señalando a una de las grandes polémicas que se han abierto como consecuencia de sus incidentes, que es el funcionamiento del dispositivo policial y cuáles son las órdenes que están recibiendo por parte del ayuntamiento, la eficacia en definitiva de la policía a la hora de garantizar la seguridad de todos los habitantes del barrio de Gracia. Bueno, pues de ese dispositivo policial hay también algunas referencias informativas que conviene que sepamos. Juan Carlos Tellez.
Es la tercera noche consecutiva de unos disturbios en los que la policía cada vez tiene más identificado un patrón de actuación que ya les hace hablar de violencia organizada. Un día más, quema y vuelco de contenedores que se emplean como barricadas, cajeros automáticos calcinados y destrozos en comercios y entidades bancarias. Anoche, tras la concentración convocada en la Plaza de la Revolución en protesta por el desalojo, los agentes antidisturbios de la policía catalana tuvieron que cargar en varias ocasiones contra diversos grupos de manifestantes y llegaron a emplear un cañón de sonido como sistema para disuadir a los radicales que empezaban a agruparse por centenares. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, la alcaldesa Ada Colau ha defendido la actuación de los agentes a la vez que pide proporcionalidad en sus intervenciones. Lo hace después de las críticas de varios grupos o unos Mossos de Escuadra a los que no ha sentado nada bien esta ambigüedad del consistorio. Recuerdan que han actuado con toda la prudencia necesaria, pero con la firmeza que exige enfrentarse a radicales organizados. Escuchamos a la alcaldesa Ada Colau y a Valentí Anadó, del Sindicato Autónomo de Policía.
Confianza en la actuación de los Mossos en incidentes tan complicados como estos. Pero también, evidentemente, tengo que hacer una llamada a la prudencia. Una llamada a que todas las actuaciones que se hagan estén destinadas a evitar cualquier escalada de violencia.
Se ha actuado única y exclusivamente en el momento en el que se vio que en la cabecera de una manifestación 30 personas se colocan cascos de motoristas, se parapetan 40 personas detrás de esto, se encapuchan y empiezan lanzamientos de objetos y a generar incendios. Dígame usted si estaba justificada o no la actuación policial, y aún así le digo que la respuesta en términos de orden público fue absolutamente proporcionada.
Porque los agentes recuerdan que esta tercera noche de disturbios ha vuelto a dejar el grueso de los heridos en el bando policial. 6 agentes resultaron heridos, con lo que en los 3 días de altercados ya son más de 20 los Mossos afectados frente a la decena de manifestantes que han tenido que ser atendidos por los servicios médicos en estos 3 días. Anoche los Mossos de Escuadra tuvieron que modificar el procedimiento y blindaron todos los accesos al local desalojado, evitando que los manifestantes intentaran reocupar ese banco expropiado tal y como hicieron el pasado martes. La manifestación de protesta transcurrió de forma pacífica, pero al finalizar fue cuando varios grupos se dispersaron por todo el barrio. Aprovechando esa dispersión, algunos radicales atacaron a los agentes con bengalas, botes de humo, piedras y botellas. A pesar de todo, desde grupos como la CUP, tanto en el Ayuntamiento barcelonés como en el Parlamento catalán, insisten en acusar a los Mossos de estos enfrentamientos. Han llegado a decir que son ellos, los agentes, quienes han prendido la mecha frente a unos manifestantes pacíficos y les acusan de brutalidad policial. Los Mossos piden a los representantes políticos que condenen inmediatamente estos ataques y frenen de una vez esta dinámica.
Hemos exigido al Ayuntamiento de Barcelona, primero, una clara condena de los hechos, también al grupo parlamentario de la CUP una clara condena de los hechos. No admitimos que una actuación policial la trate como violencia institucionalizada y exigimos que se nos explique estos personajes que hacen el lugar de los hechos.
Se refiere con esta frase a la presencia de varios miembros de la CUP entre los manifestantes, al menos un concejal del Ayuntamiento de Barcelona y 2 diputadas del Partido Antisistema han estado presentes en las manifestaciones ocupas. Desde la oposición en el Ayuntamiento catalán también piden a la alcaldesa que no sea tan ambigua en su defensa de la policía. Algunos, como García Albiol del PP, se preguntan también cómo es posible que 3 días de actos vandálicos se hayan saldado con apenas un par de personas detenidas.
Por lo tanto, fijaros en qué situación están los Mossos. Les están atacando desde 3 frentes simultáneos. Por una parte, las personas afectadas, los ocupas y sus cómplices políticos están diciendo que los que han prendido la mecha han sido ellos porque han tenido una acción desproporcionada. Primer frente de ataque. Después, los que tienen que defenderles, es decir, las autoridades del ayuntamiento, no les defienden con la suficiente, digamos, energía, y no solo eso, sino que además, en declaraciones como las que hemos escuchado de Ada Colau, les piden proporcionalidad, que es tanto como dar a entender que a lo mejor no la han utilizado en todos y cada uno de sus movimientos de policiales. Y el tercer frente es, encima, el de la oposición, que dice que están actuando siguiendo órdenes políticas y por eso no detienen a casi nadie, y que, por lo tanto, no están haciendo uso de la profesionalidad a la que están obligados. Palos y bogas, palos y no bogas, dice el refranero español. Inma Viuda, secretaria de Comunicación del Sindicato Autónomo de Policía. Bienvenida, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, gracias.
De esos tres frentes que acabo de describir, ¿cuál es el que más duele a los Mossos de Escuadra?
Pues mire, a nosotros lo que nos más duele es que no se puede ser ambivalente con los grupos que promueven la violencia y ejercen la calle boca. Piense que más de 25 agentes han resultado heridos de diversa consideración, con piedras, con botellas, ya usted lo ha definido antes muy bien, y hasta con un martillo. Los radicales han provocado los destrozos por tercera noche consecutiva y esperamos que hoy pues cambie radicalmente esta situación. Aquí nosotros creemos que todas las fuerzas políticas deben condenar sin paliativos la violencia, y nosotros estamos para proteger a la ciudadanía de las personas violentas que rompen la paz social, ¿no? Es posible que se cuestione y se criminalice cualquier actuación policial.
¿Ustedes han advertido alguna evolución en el discurso de las autoridades del Ayuntamiento de Barcelona? Empezaron con cierta timidez. Ustedes se han quejado, es decir, los Mossos de Escuadra, quiero decir, se han quejado. Y a partir de esas quejas, Ada Colau y el resto de la Corporación Municipal de Barcelona ha ido cerrando filas en torno a ellos, o ha mantenido, digamos, todavía esa frialdad a la hora de analizar su comportamiento.
Pues mire, nosotros consideramos que Ada Colau no está ejerciendo sus funciones con responsabilidad al no condenar de manera explícita la violencia que se está empleando en las calles de Gracia. De alguna manera nos sentimos un poco abandonados por el ayuntamiento. No se puede cuestionar la profesionalidad de esta actuación. Y lo que exigimos también al ayuntamiento, en este caso, es que dé explicaciones sobre la presencia en los incidentes del concejal de la COP, Carganté, que hasta donde yo tengo conocimiento todavía no ha hecho ninguna declaración al respecto.
No la ha hecho, ¿no? Por lo menos no consta que la haya hecho. Si la ha hecho algún medio afín en Cataluña, es algo que yo desconozco. Señora Viudes, hay una referencia también que viene por parte del señor García Albiol, del Partido Popular en Cataluña, que efectivamente sorprende. Yo no sé si tiene alguna explicación, y si la tiene yo le pido que nos la facilite. 33 heridos y destrozos en el mobiliario urbano por una cantidad no pequeña, cercana a los 100.000 euros. ¿Por qué tan solo un detenido?
Pues mire, esto es muy sencillo. Los agentes de la Brigada Móvil que están en el lugar efectuando este dispositivo, lo que están haciendo básicamente es contener la violencia urbana que está ejerciendo en el barrio. Su función principal es proteger a los vecinos. En este caso, hay otras unidades especializadas que tienen como función posteriormente detenciones. Y no le quepa duda que en estos días se producirán detenciones al respecto.
Otra consideración que me parece que tiene que tener cabida en esta conversación. Usted me decía hace un instante, y es verdad, que los grupos políticos, los grupos que forman parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, no han condenado, o al menos no todos ellos, con la suficiente energía, la violencia que se está ejerciendo en el barrio de Gracia. Y eso es verdad. Y usted reclama que lo hagan, y vamos a ver si les hacen caso y efectivamente la condenan. Pero por otra parte les están acusando a los Mossos de Escuadra de estar a las órdenes de esas personas. Es decir, de no estar comportándose profesionalmente, sino de estar obedeciendo instrucciones políticas. ¿Eso es correcto?
Pues evidentemente no. Evidentemente no. Nosotros exigimos por nuestra parte, ya lo hemos hecho en varias ocasiones y insistimos, estamos exigiendo que la CUP retire el calificativo, si lo ha escuchado, de violencia institucional. Y exigimos a todas las fuerzas políticas, insiste, que condenen estos actos violentos de Gracia sin paliativos. Estamos ante grupos muy violentos, muy organizados, que se estaban incluso enviando mensajes entre ellos. Y, bueno, este es el motivo por el cual se realizó la contención policial. No olvidemos que se está cumpliendo una orden judicial, que es desalojar un edificio, ¿no? Y el ejercicio de los derechos debe hacerse con civismo, hay que diferenciar entre el legítimo derecho que tiene una persona, ¿no?, manifestación pacífica, a no a la brutalidad ejercida por estos radicales antisistema que pretenden defender sus ideas quemando un barrio.
Señora Vidas, muchísimas gracias por atender esta llamada. Un saludo y mucha suerte.
Gracias, buenas noches.
El testimonio de Inma Viudes, secretaria de Comunicación del Sindicato Autónomo de Policía. Insisto que los Mossos son los que están pagando parte de la peor faceta, digamos, de este problema. Pero solo parte, porque la otra parte la están pagando las personas directamente afectadas. O sea, imaginaros que tenéis un comercio en un lugar que está atravesando esa conflictividad durante 3 días consecutivos, o que sois vecinos de ese barrio, o que os rompen el cristal de vuestro establecimiento, pues evidentemente no es plato de gusto. Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Vila de Gracia, Montserrat Espinás. Bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas tardes.
¿Os quedan todavía, digamos, palabras para describir lo que estáis pasando o no?
Bueno, a ver, he estado escuchando a la portavoz de la policía y, vamos, lleva toda la razón. A ver, aquí hay dos temas totalmente paralelos. Uno es los ocupas y el desalojo, que es totalmente injusto, porque es injusto, pero por otro lado está la extrema radical, que esto no tiene nada que ver. O sea, estos que vienen a destrozar el barrio y que vienen a generar caos, esto no tiene absolutamente nada que ver. Entonces la situación aquí es caótica, porque es un barrio pues vecinal muy muy compenetrado, los conocemos mucho, hay bastante turismo y claro, todo esto venido por una mala gestión, desde mi punto de vista, una mala gestión de la alcaldesa de Barcelona, pues yo creo que la que tendría que poner solución es ella. Cuando nosotros le pedimos a ella soluciones a nuestros problemas vecinales, ella no responde. Por lo tanto, quiere que las asociaciones y vecinos nos unamos para que evitar que se lleven a cabo estos conflictos. Pero es que, la que ha iniciado este mal proceso es ella. Pues claro, hay que tomar medidas, y la policía, tanto policía como Mossos d'Esquadra, están haciendo totalmente su labor, porque es que son violentos, como ha dicho la portavoz, son totalmente violentos, no respetan absolutamente nada.
Son violentos y, por lo que tú me cuentas, Montserrat, son también en parte ajenos al conflicto, es decir, que son gente de la CUP o radicales de Barcelona que han visto que ahí hay lío y se han apuntado al lío a ver si sacan beneficio político.
Exacto, sí, como en cualquier otra manifestación de índole, de lo que sea, es igual. Son extremistas, no, ellos no tienen ningún tipo de ideología, no, ellos simplemente van a dañar. Y claro, dañar, pues si nos dañan a los ciudadanos tenemos que mostrar rechazo. Vamos a tener que mostrar rechazo. Porque no conlleva ningún arreglo la violencia, a ninguno, al contrario, incita aún más entre los vecinos y entre los colectivos que hay aquí de partidos, pues aún muchísima más más rabia, impotencia, rabia.
Cuéntame una cosa, Montserrat, me imagino que vosotros sois los que vivís en ese barrio, los principales interesados en que este asunto se pacifique y que deje de ser un problema. Y me imagino que le estaréis trasladando al ayuntamiento vuestra inquietud. ¿Existe una buena comunicación entre vosotros y la corporación municipal?
No, ninguna, en absoluto. No nos escuchan, pero en ningún ámbito, No nos escuchan para nada. Así como hay que decir que el antiguo gobierno sí que nos escuchaba, este gobierno que tenemos ahora, para nada. Nos sentimos bastante desprotegidos en este campo. No sé. A ver, yo entiendo que hay unas prioridades necesarias y básicas, como es la gente pues sin casa, los desahucios, la gente que está en riesgo de exclusión. Estamos de acuerdo. Ahí sí que se le puede admirar el gesto y la valentía. Ahora, cuando hay un conflicto ya bastante problemático, bastante fuerte, yo pienso que no, ella no ha sido consciente ni ha tomado las medidas necesarias. Pienso que aquí no, no está actuando correctamente. Como alcaldesa de una ciudad como es Barcelona, que es, vamos, una de las ciudades, de las capitales de Europa más importantes.
Una pregunta más, Montserrat. Por lo que ves, tú estás allí y tienes tu propio criterio, ¿crees que esos disturbios van a ir diluyéndose o todavía estamos hablando...?
No. Esto va a ir a más. Esto va a ir a mucho más. Esto el sábado yo creo que va a haber una problemática vamos bastante grave en cuanto a no sé, es que no sé ni cómo ponerle el adjetivo, porque es que son guerrillas, bueno, como lo mismo que bien está pasando pues en Venezuela, Bolivia, en estos sitios así, que bueno, es un descontrol total. Y entonces, claro, las medidas, las fuerzas de seguridad tendrán que poner más contundencia, porque es que no se puede consentir que nos estén destruyendo nuestro espacio, nuestro barrio, nuestro entorno. Aparte, que el coste económico, precisamente el coste económico que va a suponer todo este desplegamiento, en proporción a lo que se estaba pagando por este local, por este espacio que tenían esta gente, va a ser desproporcionado. Yo creo que aquí la señora Colau no ha hecho bien los cálculos.
Montserrat, no lo ha hecho nada bien. Muchísimas gracias, Montserrat, por atender nuestra llamada y por contarnos la situación, y ojalá que las cosas se solucionen y que no lleguemos a ese sábado tan negro que tú has descrito en esa respuesta. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.
Bueno, pues
adiós.
Este es el testimonio de una de las presidentas de una de las asociaciones de vecinos más representativas del barrio de la Vila de Gracia. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Es algo que naturalmente no puedo predecir porque no tenemos una bola de cristal. Pero esto es un asunto que se está envenenando políticamente y además se está envenenando por algunos vericuetos verdaderamente inopinados. Os contaba al principio de la noticia que este asunto se pacificó durante mucho tiempo porque el anterior alcalde de Barcelona, el señor Trias, Xavier Trias, lo que estaba haciendo era pagarle al dueño del local para que no expulsara a los ocupas y, por lo tanto, no se planteara este problema de orden público. Pero, claro, dejó de pagar, y cuando dejó de pagar el ayuntamiento es cuando se produjo el desalojo, ¿ordenado por quién? Ordenado por la justicia. Es una sentencia judicial la que ordenaba el desalojo y, por lo tanto, los Mossos tuvieron que hacerlo. Y el ayuntamiento mantiene la actitud que nos estaba escribiendo Montserrat, la portavoz de la policía catalana. Esto es el hecho. Pero al señor Trias las cosas se le han complicado hoy de una manera verdaderamente inopinada y tremenda. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, cuando ha sabido que el ayuntamiento estaba pagando a Estrangis, llamémosle el alquiler de ese edificio desocupado, ha dicho, uy, esto huele a prevaricación, y ha abierto una investigación contra el señor Trias. Fernando Lorente.
Ya era voz populi, lo había asumido incluso el propio Xavier Trias, que el Ayuntamiento de Barcelona durante su mandato sufragó la invasión del llamado Banc Expropiat, unos bajos comerciales del barrio de la Gracia en los que se llevaban a cabo actividades de todo tipo. Lo publicó Libertad Digital en exclusiva y lo contamos aquí en Es Radio. Y hoy es la Fiscalía quien ha abierto investigación al exalcalde de Convergencia y Unión por malversación de caudales públicos, es decir, por utilizar el dinero de los ciudadanos para pagar los gastos a los ocupas. El Ministerio Público cree que Trias pagó el alquiler de ese local ocupado a la inmobiliaria a la que pertenecía, 65.000 euros públicos en solo un año. Ha ordenado a la Policía Nacional que investigue estos cargos desde finales de 2014 hasta que el equipo de Ada Colau cortó el grifo. Ya son 3 días graves de incidentes desde el desalojo de ese lugar. Solo hay un detenido y posiciones políticas dispares. Lo más destacado, el gobierno de Barcelona en común mirando para otro lado y miembros de la CUP participando directamente en estas protestas.
Así que el señor Trias ahora mismo tiene la espada de Damocles de la intervención de la justicia. Hoy ha convocado una rueda de prensa, señor Trias, para, digamos, explicar cuál fue su comportamiento. Ha dicho dos o tres cosas interesantes. La primera, que su actuación como alcalde de Barcelona durante el tiempo que estuvo pagando, llamémosle ese alquiler, se ajustó en todo momento a derecho.
Sí, nosotros creemos que esta decisión que hemos tomado es una decisión que uno políticamente puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero lo que estamos convencidos es que es una decisión absolutamente ajustada a derecho.
Y por lo tanto, no entiende por qué la Fiscalía le está persiguiendo. Cuando le han preguntado, ¿usted entiende por qué?, él ha contestado.
Pues no tengo ni idea. Esto se lo han de preguntar a la fiscal, ¿no? Es decir, cada uno puede tener sus teorías, pero jo el que he de fer és posar-me a col·laborar amb la Fiscalia. No és necessari que faci enfadar la Fiscalia, suposo.
Y la cuestión de fondo, lo que nos interesaba, vamos, supongo que nos interesaban muchas cosas, pero ¿por qué el señor Trías decidió hacer lo que hizo? ¿Por qué pagaba dinero al dueño del edificio? Todo el mundo piensa, hombre, para quitarse un lío de encima. Es decir, aquí la única manera de no tener un follón como el que estamos viviendo estos días es pagar. Bueno, pues el señor Trías, con otras palabras, naturalmente con un razonamiento un poquito más elegante, menos brusco, menos agresivo, ha reconocido que efectivamente eso es lo que hizo.
Nosotros tomamos la decisión como gobierno de tomar la decisión de ganar tiempo para encontrar una salida que evitara un grave prejuicio al interés general de la ciudad. Para poder ganar este tiempo se habló con la propiedad, que era quien podía retirar la denuncia de ocupación y acordar un alquiler, que se estableció con una durada hasta con una duración hasta final del mes de diciembre del 2015. El expediente administrativo para el establecimiento de este contrato se realizó de una manera técnica y jurídicamente de forma impecable. Estábamos convencidos que esta era la situación menos mala. Y era una solución que ponía el interés general de la ciudad por delante de todo para evitar un conflicto grave en la ciudad.
Bueno, pues estas son las explicaciones de Trías. Ya veremos si satisfacen o no la curiosidad de la justicia y las exigencias de la Fiscalía. Y luego está el último asunto, que es el asunto, si queréis, que explica lo que está ocurriendo en el barrio de Gracia. Nos lo explicaba Montserrat Espinás, la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Vila de Gracia. Aquí se están aprovechando políticamente, ¿quién? Los radicales. Aquí hay un foco de conflicto y la CUP, es más, uno de los activistas que se están empleando con más violencia, nos lo decía ella, era un concejal de la CUP, al que nadie le ha parado los pies todavía, que se sepa. ¿Y cuál es el problema? Que la CUP, que está utilizando eso para agitar el conflicto social, se supone que todavía es socio de Junts pel Sí. Y Junts pel Sí es la candidatura que presidía Ada Colau. Es estas cosas tan raras que tiene la política. O sea, la política, he dicho que Ada Colau presidía Junts pel Sí y me he colado. Pero quiero decir, estaba en la idea de buscar el acuerdo político con las formaciones que estaban en sintonía con la gobernabilidad del Parlamento de Cataluña. Claro, ese es el problema que tiene la CUP, que la CUP cuando dice yo apoyo a una corporación como puede ser la Generalitat de Cataluña, lo apoyo a cambio de que se cumplan las exigencias que yo estoy pidiendo a cambio de mi apoyo político. Y si usted, señor Puigdemont, o ustedes, autoridades de Catalana, no cumplen, yo no solo me voy del acuerdo, sino que además les dejo colgado de la brecha y además les agito todo lo que puedo los conflictos políticos en los que tengo mano. Y eso es lo que mantiene en este momento en UNAI la gobernabilidad de la Generalitat de Cataluña, porque el señor Puigdemont se va a quedar sin el apoyo de la CUP con casi toda seguridad. Las relaciones entre los dos partidos están a punto de irse a pudrir malvas. Esmeralda Ruiz.
La desobediencia en números es lo que pide la CUP a Juntos por el Sí de querer contar con su apoyo para aprobar las cuentas durante el próximo mes en el Parlamento catalán. Nada de promesas. Ahora los antisistema quieren que las nuevas cuentas incluyan que no se va a cumplir con el techo de déficit y que se va a reflejar la suspensión de algunos impuestos y leyes. Es lo que contiene la ponencia final a la que ha tenido acceso Europa Press y que no hace sino tensar aún más la cuerda en las débiles relaciones entre estos socios de conveniencia. Esta mañana, sin ir más lejos, el convergente Francesc Homs no tenían reparo en admitir que la CUP es un partido antidemocrático y radical y que algunos de sus diputados, incluso ha dicho, no le merecen demasiada confianza. Sus palabras en Televisión Española.
La mayor parte de cosas no pensamos lo mismo, porque yo no formo parte de un partido político antisistema. Hay muchas cosas de la CUP que no me gustan, pero no me gustan para nada. He visto actitudes a veces de gente de la CUP que no es precisamente, digamos, lo propio de quien cree de verdad en la democracia, porque cuando les llevas la contraria te insultan. Otra cosa es que hay un proyecto en Cataluña y hay un compromiso que espero que cumplan la gente de la CUP.
Tormentosa relación que ninguna de las partes esconde y que pone contra la pared y cada vez más el mandato de Carles Puigdemont. Este enero tiene para dar algún paso hacia la ruptura. Los antisistema piden algo más que palabras.
Veremos si les dan ese algo más que palabras. Bueno, son las 9:20, las 8:20 en la Comunidad Canaria. Enseguida empiezo, amigos, la tertulia económica. Dejadme que dé un consejo, que creo que es un consejo no solo bien intencionado, sino bien orientado a aquellas personas que quieran estudiar Derecho con los números 1.
Pues sí, porque además nos lo pone muy fácil el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, porque ofrecen un segundo doble título, que es en grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional, donde vas a poder disfrutar de estancias en la Universidad de Cambridge o en la de Columbia, donde vas a hacer prácticas ya desde primero en las firmas más importantes de abogados, y además vas a obtener el grado oficial por la Universidad Complutense de Madrid. Para obtener más información podéis llamar al 91-126-5180, 91-126-5180, o escribirles al correo electrónico admisiones@isdegrado.com.